una i set minutets. Bon dia, m'incorpore en este moment a la ràdio i el primer que vull dir és feliç dia de Sant Valentí. Espero que ho passeu molt bé i que sigueu persones benvolgudes. I anem a presentar a la convidada que tenim en este moment, que és María Jesús Sánchez, regidora de Ciudadanos de la població de Burriana. Bon dia.
Bon dia.
María Jesús, he visto que usted está un poco preocupada por lo que está pasando en su ciudad, en su población. Porque últimamente se ha hablado de varios robos que han ocurrido en Burriana, ¿es así?
Sí, además, nosotros en las comisiones se lo hemos dicho al responsable de seguridad del ayuntamiento, el señor Wall. En Burriana hay un problema con la policía municipal. El año pasado se jubilaron bastantes y luego entre comisiones de servicios y tal, pues hay una docena menos de efectivos y hay menos gente patrullando por las calles. Y últimamente pues han habido robos en comercios que, encima yo creo que con la situación que ya está pasando el comercio de Burriana, si a eso le añades los robos y la inseguridad, pues claro, los comerciantes están un poco desesperados. Y cuando le hemos dicho que a ver qué pasaba, nos ha dicho que es que eso es competencia de la Guardia Civil. Le hemos preguntado que cuántos efectivos tenía y no lo sabe, nos lo tiene que confirmar.
Entonces, ¿está hablando de la alcaldesa de Burriana?
No, estoy hablando del concejal responsable.
¿Del concejal responsable?
Se le preguntan las comisiones y no sabe ni el número de efectivos que tiene. Entonces, no sé, si no sabe el número de efectivos, no sé cómo los va a organizar. Sí que es verdad que él ha dicho que iba a crear una bolsa de trabajo. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer son oposiciones. Es que hay muchas plazas que faltan, que se van a jubilar más el año que viene y muchos más el siguiente.
Sí.
Entonces creo que se han de hacer las dos cosas. Una oposición para cubrir, porque, la gente no puede estar interina. La gente tiene derecho a su plaza y a su plaza de funcionario.
Claro.
Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas.
Y sobre todo dar seguridad a esos comerciantes que de alguna manera no podrán tener, por ejemplo, las puertas abiertas ni género en las calles, porque si no hay patrullas que guarden o que ofrezcan seguridad, los comerciantes al final van a tener que estar con las puertas cerradas, con los productos dentro, con lo cual desangela un poco lo que es el comercio de las ciudades, ¿no?
Es que realmente los robos están sucediendo cuando están cerrados los comercios.
O sea, que entran por las noches,
Entran por las noches, ¿sí? Igual como en las viviendas. También ha habido, en muchas viviendas se han entrado, han robado. Y es una inseguridad que Burriana era un... Yo recuerdo cuando era pequeña y no soy tan mayor, que las puertas estaban abiertas en Burriana. Burriana ha sido siempre una ciudad segura, como lo ha sido Villarreal, como lo ha sido Almazora, como lo ha sido toda la costa.
Sí, por eso yo le digo que yo recuerdo como los comercios muy abiertos, muy hacia el exterior, donde había una facilidad para poder acceder y salir con tranquilidad y no teníamos que llamar a ningún timbre para acceder a ningún comercio.
Bueno, hay muchos comercios ya, no solamente en Burriana, que tienes que llamar al timbre para entrar, eso ya hace muchísimo tiempo. Pero que encima es que por la noche ni que tienen que contratar todos una alarma, si es que ya tienen... Yo creo que el margen de beneficios de muchos comercios, no solo de Burriana, es muy ajustado como para incrementar gastos de seguridad. Creo que el ayuntamiento, tiene que incrementar las plantillas y tiene que poner más efectivos en las calles.
También se quejaban bastante, le digo porque no es que la tengo usted ahora aquí delante, le puedo preguntar, pero sí que los oyentes de esta población en concreto, que es la de Burriana, se quejaban de la falta del mantenimiento, de que encuentran las calles sucias y descuidadas. Esto, ustedes como grupo, ¿lo han llevado al pleno?
Lo hemos llevado al pleno, hemos hecho notas de prensa, lo hemos dicho en las comisiones y lo vemos en las calles. Y ya no solamente, yo creo que es una falta de control, sobre todo por parte del ayuntamiento. Porque limpiar sí que ves que están limpiando, pero si el responsable que tiene que ir a controlar que eso se está haciendo bien no lo hace, pues las calles no...
Es decir, que hay un poco de dejadez... del responsable de ese área.
Yo creo que sí, que es eso, y luego pues a lo mejor hacer un estudio de qué zonas hay que limpiar más y qué zonas hay que limpiar menos. Yo creo que esto...
O a lo mejor no siempre limpiar las mismas zonas, ¿no?
Exacto. Yo creo, no sé, a ver, o hacer más baldeos en determinadas zonas.
¿Sí?
Después tenemos otro problema, por ejemplo, con los contenedores de basura, que nosotros también lo hemos criticado. Es que hay zonas donde no hay, el contenedor es muy pequeño y la gente, claro, cuando llega a tirar las basuras, las deja al lado. Es que, claro, eso prolifera las ratas, prolifera todo.
Bueno, de alguna manera faltaría el mobiliario adecuado, porque habrá, supongo que tendrán un convenio con alguna empresa que sea la responsable de recoger las basuras, que es a quien le tienen que reclamar, ¿no? Esa, que hayan
claro,
más contenedores,
más contenedores de reciclaje, y yo además creo que lo que tiene que haber es un estudio también de... ¿Qué tipo de contenedores poner más en determinados sitios? Me explico. Si hay tiendas que generen, por ejemplo, cartón, pues habrá que poner más contenedores de cartón. Pero si es una zona donde hay muchos bares, habrá que poner más contenedores de vidrio. Porque allí tienes en la calle San Vicente que hay unos cuantos bares, pues siempre está lleno el contenedor de vidrio. Pues que se vaya todos los días o cada dos días a lo mejor a vaciar ese contenedor.
Claro, se necesitaría un estudio para saber las necesidades que tienen. En este momento... el Partido Socialista tiene mayoría, ¿no?
Bueno, el Partido Socialista tiene 10 concejales y la mayoría absoluta son 11. Por tanto, está gobernando con 2 concejales de Compromís.
O sea, aquí ya es un gobierno de coalición.
Sí, ya lo que pasa es que la legislatura pasada eran 3, porque estaba también, se puede Burriana con ellos, pero bueno, ahora con ellos 2 ya es suficiente, inclusive son 12.
¿Usted ha notado diferencia de la legislatura pasada, donde sí que necesitaban más concejales para llegar a esa mayoría absoluta, a esta legislatura?
Bueno, yo creo que sí, la legislatura pasada, ellos ya, aquello era un búnker, ahora es búnker y medio. O sea, que es que realmente dicen que es transparente y transparencia, no existe transparencia en el Ayuntamiento de Burriana. Vas a preguntar a algunas comisiones y bueno, es como si insultaras muchas veces.
Sí.
Ahora ya están diciendo que tenemos que hablar con un orden. Cuando una comisión, lo bonito y lo bueno es que sea un diálogo fluido, porque a lo mejor está diciendo... dice algún otro portavoz o quien sea o algún otro concejal dice algo, a ti se te ocurre algo que está apoyando lo que está diciendo y creo que tienes derecho a decirlo. Entonces esto ya quieren convertir las comisiones en pleno porque así también nos callan un poco la boca y me parece algo totalmente ridículo.
¿Ustedes han notado un poco de rigidez en esta legislatura?
Yo creo que sí, yo creo que más rigidez inclusive que la pasada.
Porque es que en esta legislatura se habla de una subida de impuestos y además de una subida de los sueldos.
Bueno, es que eso fue...
Del equipo de gobierno.
Sí, sí, es que eso fue además sorprendente. A nosotros, por supuesto, no se nos consultó. De buenas a primeras, cuando llega el pleno, pues aparece la subida de sueldo. Bueno, aparece una subida de impuestos, primero de sueldos, que ya cuando se crea el gobierno,
claro, porque...
ellos se suben el sueldo.
En el momento en que se crea el
gobierno,
el gobierno, ellos anuncian o directamente se encuentran con la subida del sueldo.
No, directamente nos encontramos con el decreto de la subida del sueldo. O sea, eso vino de golpe y sopetón. Lo triste es que después, cuando hay que revisar los impuestos, que son unos meses más tarde, nos encontramos con una subida del IBI del 5%, del cual eso supone unos ingresos de 400.000 euros, de los cuales 100.000 van directos a sus bolsillos. Y bueno, y tenemos que tener en cuenta que la tasa de basuras ya había subido un 7%.
¿En la legislatura pasada?
No, en esta legislatura un 7%. Desde que está gobernando el Partido Socialista, la tasa de basuras en Burriana ha subido un 30%. Es que, claro, además han cambiado las tablas vamos, crear unas tablas para cobrar la tasa de basuras y a mí me parece injusta, la critico todos los años, porque no se tiene en cuenta la actividad, solamente se tiene en cuenta el tamaño del negocio. Y claro, hay negocios, por ejemplo, un gimnasio genera muy poca basura o una empresa de fitosanitarios que tiene contratada otra empresa para que se lleve todos los envases y todo lo que utiliza y resulta que además tienen que pagar porque tienen naves grandes una barbaridad de tasas de basura, que es injusto porque no generan la basura. En cambio, hay otras actividades que son negocios pequeños, pero que generan mucha basura Y entonces me parece injusto, me parece que tendría que haber un coeficiente por actividad también, para que se pagara realmente lo que cada uno está utilizando.
Claro, y sin embargo, siempre nos dicen lo mismo. Se quejan cuando ya han salido, cuando ya se ha votado, porque ellos han salido, el Partido Socialista Hamburguesa ha salido beneficiado en esta legislatura.
Sí, es lo que... Sí, ha salido beneficiado, sí.
O sea...
Ellos tenían, creo que en la legislatura pasada, no sé si eran 6, ¿eh? En la legislatura pasada creo que eran 6 ellos, 3 Compromís y 2 se puede Burriana. Eran 11 en total y ahora son 10. Bueno, pero el Partido Socialista ha subido en toda España, ¿eh? O sea, yo creo que...
¿Usted cree que ha sido a raíz de que, de alguna manera, están avalados por Generalitat y que a nivel nacional también se veía...
Yo creo que es a nivel nacional, que cuando a nivel nacional sube un partido, sube, sobre todo en las poblaciones grandes, tira de ahí.
Que podía ser,
además,
que no se preveía.
Claro.
Después hay algo que también... bueno, habíamos visto que es el colapso en las reclamaciones de la plusvalía municipal.
Bueno, es que eso no tiene nombre. Sabemos que es un departamento que bueno, lleva todo lo que son las tasas, lo que son impuestos, lleva el cementerio, lleva un montón de cosas. Entonces está colapsado. Pero claro, lo del IBI es una sentencia del Tribunal Constitucional que anula 2 artículos de la ley. Sí. Entonces, lo que viene a decir, en resumidas cuentas, es que si tú no tienes una ganancia a la hora de vender un inmueble, tú no vas a pagar una plusvalía, porque la plusvalía precisamente es eso, es un impuesto que grava el beneficio que tú has tenido. Si no tienes beneficio, tú no tienes que pagar. Nosotros ya en el 2017, nosotros ya presentamos una moción para que se dejara de cobrar a todo el mundo la plusvalía. Ellos siguieron cobrándola por lo menos 8 o 9 meses más tarde. Entonces, ahora hay un colapso de expedientes allí.
Que también gobernaba el Partido Socialista.
Sí, fue en la legislatura pasada. Entonces... Ahí lo que hay ahora es un colapso porque hay más de 660, porque lo pregunté yo en una comisión,
¿sí?
Hay 660 expedientes y desde el verano hasta ahora se han resuelto 30.
¿660 expedientes que están en qué situación?
Para que se resuelvan, o sea, que tienen que revisarlos todos, algunos son autoliquidaciones, otros son liquidaciones por parte del ayuntamiento, otros que ya han liquidado, pero que claro, están reclamando su dinero porque han pagado y no tenían que haber pagado, y otros que inclusive no han pagado, o sea, que no se ha hecho ni la liquidación,
o sea, que
está
hay
en suspenso.
Unos que han pagado y otros que aún no han pagado.
Claro, hay de todo tipo, pero el caso es que, claro, no se resuelve porque está colapsado. Claro, si desde el verano hasta ahora, que son 6 meses, se han resuelto 30, pues 11 años vamos a tardar. Lo que se tiene que hacer es lo que yo le dije a la concejal, que refuerza el servicio, porque los funcionarios no tienen ninguna culpa. Yo sé que están saturados ese departamento, porque es de los que más trabajo tienen, pero claro, tienes que reforzarlo. Entonces ellos lo que dicen, que bueno, que van a cambiar la RPT, pero solo vienen diciendo desde el inicio de la legislatura pasada. O sea, hace 4 años y medio que vienen diciendo que van a cambiar la RPT para reforzar determinados departamentos. Esperemos que este año ya cambien la RPT y se refuercen determinados departamentos, porque si no, esto es un caos.
Y también el... Algo que también lleva como unos 20 años, que yo recuerde, el PAI Gol San Gregori, ¿en qué momento está? ¿Qué es lo que está ahora?
Bueno, pues en estos momentos se le ha devuelto la condición de agente urbanizador en contra de todos los informes de los técnicos del ayuntamiento. Todo esto está judicializado porque hay determinados propietarios que lo han llevado al contencioso, que tendrá que resolver el contencioso en su momento. Y ellos han iniciado las obras, pero han iniciado unas obras menores, porque ellos no tienen el acta de replanteo. El acta de replanteo es un acto técnico que tiene que firmar el ingeniero de caminos del ayuntamiento. En su momento, el ingeniero de caminos hizo un informe en el cual les exigía una serie de requisitos para poder firmar el acta.
Sí.
Pero bueno, las obras... Si están empezadas y van en marcha, o sea que realmente el país tira, pero claro, ¿cómo? Pues en principio tienen que licitar la obra, que no la han licitado aún, no hay constructor, simplemente lo que han hecho es un poco de desbroce y tirar unas pocas viviendas. Ahora nosotros hemos denunciado que estaban tirando las viviendas, pero que no estaban recogiendo los escombros. Por ley tienen que tener un plan para recoger esos de tratamiento de residuos y no lo tienen, o por lo menos no lo han presentado en el ayuntamiento, no está. La alcaldesa les ha requerido para que lo presenten, porque claro, los escombros no se pueden quedar ahí. Los escombros hoy en día, bueno, desde creo que la ley es del 2008, hay que tratar los residuos, no se pueden dejar allí. Además hay fibrocemento, porque lo he visto yo, porque me lo negaban y fui, y hay fibrocemento, porque son casas muy viejas y están allí. El fibrocemento está allí y hay que recogerlo y tiene un tratamiento especial.
Esto es técnicamente cómo está el PAI. Y para Ciudadanos, para usted, ¿cómo está el PAI? ¿Usted cómo lo resumiría brevemente?
A ver, desde Ciudadanos siempre hemos defendido que tenían que haberse vuelto a licitar las obras. Hubiéramos evitado un montón de problemas. Primero, que se judicializara de la forma que se ha judicializado. Y en segundo lugar, yo creo que estos 4 años, entre vamos a comprar la deuda, no vamos a comprar la deuda, vamos a hacer o vamos allá, no, hubiera salido, se hubiera adjudicado a una nueva empresa, y yo creo que hoy en día estaría muchísimo más adelantado de lo que está. El equipo de gobierno tomó una decisión en ellos solos, porque evidentemente nosotros, cuando se acuerda quitar la condición de agente urbanizador, fue prácticamente quitando Cibur con los votos a favor de todos los demás. Y ellos, de buenas a primeras, cambiaron de opinión. Pues bueno, es lo que han decidido. Yo creo que se equivocaron. Yo creo que si se hubiera licitado ya estaría hasta la primera fila construida, porque hubieran habido muchísimos menos problemas de los que han habido hasta ahora.
¿Y usted cree que el PAI en este momento, que no estamos en el momento de hace 20 años, es una buena opción?
Es que yo creo que es de las pocas opciones que tiene Burriana. O sea, yo creo que desde luego no se hará como cuando se presentó el proyecto, que el proyecto se presentó en un momento muy bueno, donde hay un campo de golf, hay una zona hotelera, donde yo creo que ya estaría, pues, si no en un 100%, pues a lo mejor construido en un 60 o un 70%. Pero claro, en estos momentos, pues ahora si hubiera tardado 20 o 25 años, pues a lo mejor se tarda 100 en terminar de construir el PAI. Entonces, yo qué sé, es que decir si es bueno o es malo, pues bueno, es bueno porque hay una zona hotelera y porque puede dar salida a Burriana. El problema de Burriana es que económicamente Burriana depende, por ejemplo, de la agricultura en su mayor medida.
Sí, de esto hablaremos dentro de un momento.
Por eso.
Porque claro, en cuanto a turismo, en Burriana Playa hay lo que hay.
Pues exacto, por eso, hay lo que hay. No tenemos una zona hotelera, no tenemos tampoco una playa que se haya desarrollado como tocaba.
¿Por qué no se ha desarrollado más la playa, por ejemplo, del Arenal?
Bueno, en principio, todos los que han llegado al poder han dicho que lo iban a desarrollar.
¿Todos los que han llegado al poder? ¿Han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista?
Exacto, los dos. Lo iban a desarrollar cada uno de una manera. Ahí han llegado hasta...
Bueno, hay un hotel.
Hay un hotel, pero está en la avenida desde los años 60. Es el Hotel
Aroa. ¿No se ha construido ninguno más? ¿Por
no
qué?
Se ha construido ninguno más. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero bueno, yo creo que el desarrollo de toda la playa, pues es esencial para Burriana. Ahora dicen que se va a desarrollar, pero bueno, el año pasado ya sabemos que la alcaldesa dejó perder, bueno, el equipo de gobierno dejó perder 16.600 metros cuadrados que eran de titularidad pública, o sea, eran del gobierno español, y no acudió a la subasta y se perdieron. Ella dice que es que no podía de ninguna de las maneras. No es cierto, porque eso fue en el mes de octubre. Para acudir a una subasta, tú solo necesitas depositar el 5%, que eran 20.000 euros, y en el presupuesto del año siguiente podía haber puesto la totalidad de los terrenos y haberlos adquirido. Pero el señor Hernández, que es el responsable de urbanismo, ya dijo que, bueno, cuando se urbanice, es que eso se tendrá que vender. Pues yo creo que no. Desde Ciudadanos pensamos que eso podría haber sido una concesión administrativa, y siempre esos terrenos que hubieran quedado que hubieran sido de titularidad pública.
¿Cómo está de liquidez el Ayuntamiento de Burriana?
Bien, el Ayuntamiento de Burriana estos últimos años, y no porque el equipo de gobierno sea un as, no, porque obliga la ley a ir amortizando deuda. Entonces el equipo de gobierno tiene capacidad, podía haberlo comprado perfectamente. No tiene ningún problema de endeudamiento. Tiene, me parece que no sé exactamente el porcentaje que tiene ahora, pero vamos, no tiene ningún problema, lo podía haber adquirido perfectamente. Y 500.000 euros para un ayuntamiento, bueno, era, me parece que valía 400.000 euros, no era una cantidad que no pudiera hacer frente el ayuntamiento, y menos por esos terrenos, ¿eh?
¿Usted conoce las cifras de lo que ha pedido Burriana del temporal este último de Gloria?
Pues lo que yo tengo, lo que el ingeniero de caminos ha dicho que costaría el volver a recuperar, bueno, el coste total, y claro, él lo va haciendo por partidas. Uh-huh. Aquí la más grande es la playa de la zona de San Gregori, que claro, aquí Burriana tiene dos grandes problemas. Sí. Uno son la zona de la Serratella, sí, que es alta al agua. Sí. Y llega, bueno, ahí cada vez se come más terreno. Uh-huh. Y la zona de San Gregori y las terrazas, que están pegadas a la zona, porque en las terrazas además vive mucha gente, y ahí se quedaron bloqueados. Bueno, ahí tuvieron que ir. Es verdad que ahí reacciona muy rápido el ayuntamiento, para tanto en la zona de la Serratella. Uh-huh. Como la cena de las terrazas, para que la gente pueda entrar enseguida,
los
lógicamente.
Los 3 millones y pico que pide el Ayuntamiento de Burriana, ¿usted ha mirado, sí, que son correctos?
Sí,
que...
porque me he sentado con el ingeniero, sí, precisamente porque me llamaba algunas cifras, me llamaban la atención. El cálculo que él ha hecho, pues él ha cogido, me lo explicó a mí, él cogió cómo estaba la playa antes, cómo está después, ha calculado el volumen de las piedras y todo lo que hay, y el coste por metro cúbico de quitarlo. Bien. Eso es lo que ha hecho. Que posiblemente en algunas partidas pues será más barato, y en otras será más caro. Porque si lo hace vía pública, pues será más barato en algunas que en otras.
Y que... esto se reclame al gobierno y que se le pida que que vuelva a tener el mismo aspecto que tenía antes del temporal. ¿Usted está de acuerdo en que el gobierno vuelva a invertir esa cantidad de dinero para recuperar la costa de Burriana?
No, es que yo estoy de acuerdo no solamente en recuperar la costa, en que haga algo para que esto no ocurra constantemente. Uh-huh. El problema es que aquí... Burriana, por ejemplo, el caso de Burriana tiene preferente, o bueno, prioritario, un espigón, que sería el que salvaría la zona de la Serratella. Pero si tú haces solo un espigón, el problema te va a salir por otro lado. Es que aquí la actuación tendría que ser una actuación de toda la costa.
Sí, en este caso, lo que dicen la localidad de Lado Nul es que cada vez que en Burriana se hace algún tipo de reforma en su playa, salen afectados ellos.
Bueno, a mí es cierto que el puerto de Burriana ha podido afectar, pero bueno, lo que dice el alcalde de Nul es de demandar a Burriana, cuando eso lo hizo el ministerio, bueno, en su momento lo hizo Costas. O sea, que eso no lo hizo Burriana, lo hizo el gobierno español en su momento, y ahora depende de la consellería, y que diga que va a demandar al ayuntamiento de Burriana, pues bueno...
Bueno, en este caso él lo que quería era tener una reunión con la alcaldesa de Burriana, y por lo visto no salió demasiado...
Pues a ver, es que a mí lo que estoy diciendo está comprobado con papeles, sí, porque la secretaria de Burriana lógicamente lo miró, y yo he hablado con la secretaria y me lo dijo la secretaria, o sea que no estoy hablando por hablar, son datos, y a ver, que eso está sacado de los documentos oficiales que hay en el Ayuntamiento de Burriana.
Esto lo ha constatado.
Claro, sí, evidentemente. Sí. Entonces, a ver, yo cuando demando a alguien tendré que demandarle con papeles y tendré que poner una demanda con una consistencia legal. Y no, aparte que, bueno, el puerto de Burriana se hizo por necesidad, se hizo para poder exportar en los cítricos, porque, bueno, todo el mundo sabe que se entraba con barcazas y bueyes ahí para cargar los barcos, y la gente, bueno, los estibadores, pues se mojaban hasta la cintura, inclusive hasta el cuello muchas veces, para poder llevar las mercancías, cargar las barcazas.
Ahora que hablamos de las naranjas, ahora que esta mañana han salido, bueno, infinidad de autobuses de distintas poblaciones de aquí de la provincia a Valencia a una manifestación, porque están bastante enfadados. ¿Tienen razones para estar enfadados?
Tienen muchísimas razones para estar enfadados. Aquí, cuando el gobierno de España, y aquí estoy hablando de, básicamente estoy hablando del Partido Popular y el Partido Socialista, porque el Partido Popular votó a favor y el Partido Socialista se abstuvo. Aquí el problema son los tratados internacionales. Aquí firmamos un tratado con Sudáfrica, tratamos tenemos también tratados con el norte de África y tenemos tratados también con Sudamérica,
sí,
que todos tienen cítricos. Yo voy a hablar de los cítricos porque es lo nuestro, pero quiero dejar claro que esto no solamente es la citricultura.
Sí, pero como estamos en Castellón,
claro, es la oliva negra, sí, es todo, es toda la agricultura española que no la han defendido. La han dejado, pero bien dejada. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos hacen una competencia desleal. ¿Desleal por qué? Primera, porque a nosotros la Unión Europea nos obliga a utilizar determinados productos, por ejemplo, fitosanitarios, que son mucho más caros porque no contaminan, porque además son menos agresivos y porque realmente no afectan, o sea, no afectan al ser humano. Y ahora resulta que nosotros importamos cítricos de otros países que vienen, que se han utilizado todos esos productos, que además no vienen con cámaras frigoríficas y que encima nos traen plagas.
Claro, no cumplen los requisitos.
Es que no cumplen ningún requisito. Exacto.
Pero si yo le digo a usted que posiblemente esos cítricos son de empresarios españoles, incluso valencianos...
Lo sé. Eso es lo triste y lo vergonzoso. Porque además son las mismas variedades que tenemos aquí. Eso es lo triste y lo vergonzoso. Pero lo que no se dan cuenta es que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque al final, Sudáfrica, cuando ya haya vendido sus naranjas y ya las reconozcan todo el mundo y todo el mundo las aprecie, pues entonces ya no querrán las valencianas porque son más caras. Pero tampoco querrán trabajarlas aquí, querrán trabajarlas allí. ¿Y entonces qué pasará? ¿Qué pasará con toda esta gente? Yo creo que es lo de la agricultura, el gobierno español tiene que tomar medidas muy serias, porque aquí hay muchas cosas, aparte de la situación, de los problemas actuales, hay otros problemas que, si esto no se defiende bien, ¿qué pasa con todo el empleo de la agricultura? O sea, ya de la citricultura valenciana, porque ya no solamente es la gente que trabaja directamente en el campo, es la gente que después comercializa, es la gente que después tiene comercios, que es todo, es toda la economía de la comunidad valenciana lo que se vería afectada. Pero luego tenemos otro problema. Si dejamos de trabajar los huertos se secarán. Y al final vendrán los incendios. Y al final esto será un desierto porque nadie va a cuidarlos y porque al final...
No protegeremos el ecosistema.
Tenemos un vergel. Vivimos en la comunidad valenciana que es un verdadero paraíso. Porque vamos, entras en la comunidad valenciana y sobre todo cuando vienes en primavera, que te ves todos los árboles en flor y es olor a azar. ¿Y qué queremos? ¿Destrozarlo? Y que nos quedemos con un desierto, porque esto que estoy diciendo es otra realidad, ¿eh? Porque, claro, la gente está abandonando la tierra. Yo tengo nada. O sea, yo tengo con mis hermanos 4 huertos de nada, que además los lleva mi cuñado, que es ingeniero. Y no me entero de nada. Pero a mí me cuesta todos los años dinero los 4 huertos heredados que tenemos, que los tenemos por cariño.
Bueno, también el pequeño dueño de parcelas pequeñas debería cambiarte un poquito también la mentalidad y, en ese sentido, tenerlo más como cooperativas. Unas cooperativas que
funcionarán.
Exacto. Estuvieran revisadas.
Es que, claro, aquí el problema es que las cooperativas han cerrado una por una detrás de otra, ha ido cerrando. Y cuando liquidaba, que era el coste de que salía la naranja, pues resulta que liquidaba unos precios que es que el agricultor no puede sostenerse. Es que es imposible.
¿Y qué le parece? Oye, nos llegarán fotos de todos los partidos políticos en la manifestación.
Yo tenía que haber estado allí. Yo dije que no iría para hablar aquí y dije que además quería hablar también, lo he dicho cuando yo, de la agricultura, porque a mí es que de verdad me parece un tema sangrante. Yo soy nieta
de todos los partidos
de agricultor.
Que usted va a ver hoy en esas fotos, ¿a quién le quitaría el derecho de estar en esas manifestaciones?
Al PSOE y al Partido Popular. Es que el PSOE, cuando empezó todo este problema, el Partido Socialista negó que los cítricos de Sudáfrica estuvieran afectando a la venta de los cítricos valencianos. Es que llegar el gobierno a negar eso, cuando está demostradísimo que era verdad, es vergonzoso. Y que el presidente del gobierno, que es el único que podía haber parado todo esto y haberse puesto en su sitio, no lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque, bueno, el tratado con Sudáfrica es un tratado pues que será un tomo gordo y resulta que lo que es la agricultura y la citricultura a lo mejor son 4 líneas. Uh-huh. Que les importa nada, les a lo mejor les importan más las placas solares que van a vender allí o las otras cosas que van a hacer. Y no se han dado cuenta del verdadero problema que tienen. Porque estamos hablando de la citricultura, pero ya en Madrid están todos los agricultores, porque están todos igual, están todos. Están la legumbre, todos los agricultores. Y al final, ¿qué vamos a comprar? ¿Todo fuera? Pues nos marcarán los precios que quieran.
Uh-huh. Este fin de semana pasado estuvo Inés Arrimadas aquí en Valencia.
Sí, yo no pude ir. Por mi trabajo. Yo trabajo a turnos y sí. Me coincidió domingo.
Uh-huh. ¿Qué le parece? ¿Una buena líder? ¿Usted haría propondría a más personas para líder de Ciudadanos?
A mí, para mí personalmente es una gran líder. Y además es una mujer, yo creo una persona muy seria, muy responsable y yo creo que es una gran líder. Ahora, que se presenten más, pues evidentemente somos un partido democrático donde quien quiera se puede presentar. Y luego la gente también tiene la libertad de votar a quien quiera, está claro. Pero a mí me parece una gran líder.
O sea, ¿usted la votaría, Inés Arrimadas?
Bueno, el voto secreto, pero sí. Sí, evidentemente sí, claro que sí, claro que sí.
¿Qué le parece que quiera ir en estas... Sabe que dentro de poco tendremos pues elecciones en, varias autonomías. ¿Qué le parece que Inés Arrimada quiera ir de la mano de otras formaciones políticas?
Bueno, es que ella no lo ha dicho en cualquier sitio. Estamos hablando del País Vasco, estamos hablando de Cataluña y estamos hablando de Galicia. Es que estamos hablando de 3 comunidades autónomas y sobre todo 2 de ellas que quieren independencia y que además este gobierno, para poder gobernar, o sea, para poder aprobar presupuestos, ya veremos lo que les cede. Pero de entrada, yo solamente voy a decir un tema y algo que conozco muy bien, y es el traspaso, por ejemplo, de las competencias de prisiones al País Vasco. ¿Para qué? Pues para agrupar a los presos de ETA, que parece ser que no han hecho nada, solamente asesinar, que parece ser que en este país no pasa nada, que se asesine, no pasa nada. Los agruparemos allí, los pasaremos a tercer grado y que empiecen a salir. ¿Cómo? Los presos catalanes, porque Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene competencias en materia de prisiones. Y ya vemos lo que está pasando, que van a dormir, perdone, pero el Código Penal dice que no se concederán permisos penitenciarios, permisos a aquellas penas superiores a 5 años, porque existirá un periodo de seguridad igual a la mitad de la condena. Con lo cual, esta gente no sé qué hace en la calle.
Por lo tanto, usted me dice que está haciendo un poco de freno para los partidos que no son constitucionalistas, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que además es una de las cosas que Ciudadanos ha peleado desde el principio. Yo creo que inclusive el nacimiento de Ciudadanos es como consecuencia de lo que estaba pasando en Cataluña. Entonces, yo creo que...
¿Está retomando...?
Yo creo que sí.
El origen de donde nació Ciudadanos,
yo creo que
¿no?
sí. Yo creo que sí. Está retomando su origen.
Pues María Jesús, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido muy interesante la charla con usted. Espero que tenerla pronto.
Cuando
y además
quiera.
Que me hable de otras cosas que también sí, sé que son
sí.
interesantes.
Sí, sí, cuando quiera.
María Jesús Sánchez, regidora de Burriana, moltes gràcies per haver estat així i bon dia.
A vosaltres per haver-me convidat. Moltes gràcies.